En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es tiempo de consultas para Miguel Méndez. Ya saben, tres vías. 915331851 para llamarnos y hablar en directo. WhatsApp, notas de voz 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Tiempo para esas consultas. Miguel Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues llegamos a un día cuenta atrás. Hoy toca Nvidia. Ayer hubo respiro en Wall Street. Parece que la liquidación del lunes era cosa del pasado. Y hoy vemos cómo los futuros están suaves, no hacen mucho caso a Trump y Europa está cotizando con mayoría de órdenes vendedoras. Hoy a la cabeza el IBEX, porque hoy la banca lo está haciendo muy bien. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo estás viendo los niveles? ¿Cómo se mueven los inversores?
Bueno, la inteligencia artificial sigue haciendo estragos en todas las compañías de software. Luego le ha tocado el turno a la ciberseguridad, que también lo ha hecho muy mal a lo largo de la semana pasada y también está sufriendo. Y incluso hay más compañías, todo lo relacionado con tema administrativo, jurídico, etcétera, pues lo está pasando mal. O sea, Arthur J. Gallagher, hay un montón de compañías que he visto que están muy perjudicadas. Bueno, es la nueva realidad, hay que adaptarse a ella y es lo que toca. Los índices han mejorado, alternamos uno, dos días buenos con otras dos sesiones malas y así estamos. Pero bueno, el Dow Jones sigue cerca de los 50.000, el Nasdaq sigue en los 25.000, el S&P en ese ranguito lateral estrecho cerca de los 7.000. Bueno, la cosa iba, ¿no? Destaca nuestro Ibex 35, que sigue haciéndolo muy bien. Hoy, importante, tenemos el dato de Nvidia. Hay muchos analistas en Wall Street. Me preguntaba un amigo, oye, ¿cómo crees que va a ser? Muchos analistas piensan que los resultados van a ser buenos, pero no van a ser excelentes y va a caer, o sea, la repercusión va a ser de fuertes caídas. Yo, por llevar la contraria, creo que los resultados van a batir, no van a ser espectaculares, pero el mercado lo va a recoger con subidas, no voy a decir fuertes subidas, con subidas en la serie. Veremos qué es lo que ocurre. Pero todo el sector de inteligencia artificial obviamente se la juega, veremos cómo va la demanda, veremos cómo va también todo el tema de data centers, que está tan de moda. Hay sectores que claramente lo están haciendo bien, sector eléctrico me sigue gustando, sector energético petrolero me sigue gustando, todo lo relacionado con oleoductos, gasoductos me sigue gustando. Y luego hay compañías de forma selectiva que siguen haciéndolo bien, Y que puntualmente, siendo un poquito ahí fino, pues se puede estar en ellas. Todo el sector relacionado con bolsas, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, CBOE, sigue en general bastante bien. Xstone Group, por ejemplo, hay un montón de compañías que siguen bien. Y un mercado europeo que, bueno, no lo está haciendo mal del todo. Yo seguiría destacando la electricidad, que sigue haciéndolo muy bien todo el sector eléctrico. Pero bueno, seguimos con ese zigzag complicado. El año no es fácil, pero bueno, hay oportunidades y hay sectores que están en tendencia y que te puedes apuntar al carro y seguir un poco su dirección. Por lo tanto, pues bueno, ahí estamos capeando un poco. Y yo creo que hoy es un dato importantísimo el de Nvidia, que va a marcar el devenir de toda la semana.
Yo me voy a quedar con él. Me voy a quedar con el titular que has dicho, todo el sector de la IA se la juega. Así que con eso me quedo y vamos con consultas. Al teléfono, Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Vamos a ver, quería compartir esta reflexión, a ver qué le parece a Miguel. Estoy posicionado en Ferrovial con plusvalías, Santander con plusvalías y Celnex con minusvalías. Entonces, había pensado... pensando en el upside que pueda tener, el recorrido que pueda tener en 2026, pasar las de Santander, Banco Santander, a Celnex, que parece que por fin la previsión es que se revalorice este año. Y en Ferrovial, si no toda la posición, parte de la posición, pasarla a ACS, que es una similar en el sector y que parece que a lo mejor pueda tener más recorrido, no sé qué le parece con el tema de la inversión en data centers. Eso por un lado, y luego por otro lado, dar un giro en la cartera, en este caso, de fondos de inversión, del sector americano, un poco a centrarse más en el mercado europeo, a las compañías de pequeña y mediana capitalización frente a las de grande capitalización, y girar también a Asia, al mercado asiático, Pacífico y Japón. Esa es mi consulta, a ver qué opinión le merece.
Pues intensa.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Por partes, ¿cómo ves esos movimientos que se está planteando?
Bueno, el cambio de Santander por Cellnex, viendo ahora el movimiento de Cellnex, que ha tenido un 2025 difícil, pero bueno, marca doble suelo en entornos de 25, supera en entornos de 27,5, podría tener sentido, yo no lo veo mal. Santander, sí, alcista, pero ¿cuánto recorrido le puede quedar? Puede tener sentido. Esto sigue estando bien, mientras no pierda estos entornos de 10, yo seguiría manteniéndolo, pero el cambio por Cellnex no lo veo mal. Ferrovial por ACS. Ferrovial sigue con una estructura técnica impecable. Vamos a colocar ACS por aquí. Sé que también, o sea, el sueño de cualquier inversor es haber tenido ACS desde el año 2020. Porque es que fijaos, es una auténtica maravilla. Son gráficos muy similares. O sea, yo sinceramente creo que igual que cambio Santander por Cellnex puede tener sentido, que Ferrovial no lo está haciendo mal, pero bueno, si quiere cambiarlas, pues cambia de caballo. Esto está muy desplazado ya también, pero bueno, va subiendo con poca volatilidad, lineal, los resultados son bastante recurrentes, dividendo, no hay nada. El mercado español sigue bien, no podemos decir que esté mal, porque realmente muestra una performance mucho mejor incluso que el DAX, con lo cual, bueno, si quiere hacerlo, fenomenal. Respecto a los fondos, yo no cambiaría Estados Unidos, y no cambiaría Estados Unidos por mediana capitalización europea. Hay buenos valores. Yo el otro día hacía un especial para los suscriptores del mercado francés. Hay valores de mediana capitalización, están muy interesantes y en tendencia, pero yo sigo confiando siempre más en Estados Unidos que en Europa, a pesar de Donald Trump. Región asiática, por tema geopolítico tampoco me inclinaría tanto, pero yo no estoy tan enfocado en los fondos, sino más en renta variable.
Vale, pues vamos con más consultas. Te preguntan, dice Javier Méndez, mira tu apellido. Hola, buenas. Me gustaría saber qué opinas sobre la empresa Neighbor Homes, que recientemente ha adquirido a AEDA Homes para convertirse en la gran empresa inmobiliaria española. Para entrar, quiere Neighbor. ¿Cómo la ves?
No la sigo. En su momento sí que estuvimos con ellos, allá por los años 2020. Lo está haciendo bien, es decir, la estructura es alcista. O sea, yo creo que están haciendo un buen trabajo desde fuera, sin entrar muy en profundidad, porque realmente no estoy siguiendo ni fundamentales de la compañía ni nada por el estilo. Pero la estructura es buena y yo, por lo que veo a nivel usuario, sí que les veo muy presentes en un montón de portales y creo que están haciendo un buen trabajo. Fijaos, desde entornos de 5.30, prácticamente, este fue el soporte del 2019, 2020 y 2022. No ha parado de subir, la tendencia es impecable, tiene sus correcciones. Ahora mismo el soporte, ahora, tened en cuenta una cosa, que siempre hay mucha gente preguntando por entrar. O sea, igual que os digo que está alcista, las entradas ya tenemos que tener un nivel de precaución relativamente alto. ¿Por qué? Porque esto cotizaba 4 o 5 euros y están 20. Es decir, ojo con las entradas en estos niveles. Hay que ir a por un porcentaje determinado de revalorización y colocarse a niveles de protección, que en este caso el primer nivel de soporte está en 18,60. Yo tendría otro después en 18,10, que realmente ese sería el nivel de stop. 18,10 es un euro prácticamente, es un 5%. Y luego un poquito más abajo los 17,60. La tendencia es alcista y lo está haciendo bien. Yo empiezo a ver las cotizaciones un poco altas. Pero bueno, si quiere entrar, el valor, lo que me gusta es que está en tendencia y podría ir a superar el nivel de atracción de los números redondos, ese efecto imán de los 20 euros. No me disgusta.
Francisco Esteban te pregunta, gracias por esa, transmitir educación financiera. Pueden preguntar en el consultorio por Cosmos Energy en la NISE, ticket KOS, COS. Cosmos Energy.
Aquí lo tenemos. A ver, a mí todo lo que es petróleo y todo lo que tiene relación con el sector energético me gusta. Ahora bien, ¿por qué vamos siempre al valor o al sector más débil dentro de la industria? Es decir, es que Cosmos ha tenido un 2024, 2025 y 2023 horribilis. O sea, no ha parado de caer, fijaos. ¿Está pensando este oyente en que si se produce un ataque por parte de Estados Unidos o Israel en Irán, puede haber un rebote del crudo y puede haber una revalorización mayor en Cosmos que en otras compañías que están en tendencia alcista? Estoy seguro que es lo que está pensando. ¿Puede ser que le salga? Sí, el problema es si el petróleo se mantiene estable. Esto no hay que olvidarse de esta caída. Tiene aquí la zona de resistencia en el entorno de 2.30 aproximadamente, que si lo rompe podría ir a buscar y desplazar hasta 3.50. Pero es que teniendo un Imperial Oil, que por ejemplo siempre la saco, pero es de lo que más me gusta, en plena tendencia, con un poquito que ha corregido ahora, y un poquito de corrección que no me asusta en absoluto porque está el ataque pendiente. Es decir, teniendo esto, teniendo un Chevron, un Exxon, un Marathon Petroleum, hay un montón relacionadas con oleoductos y gasoductos también de compañías, yo no me iría a una compañía nominal tan bajo y me iría a tendencia pura. Entonces, bien, si se produce un movimiento fuerte del petróleo, va a tener revalorización, pero yo me iría a tendencia y valores con nominal más alto. Eso es mi recomendación. Ahora, todo lo que tenga que ver con petróleo, pues lo veo con buenos ojos, en general.
Más consultas te preguntan. Es Fernando de Burgos. ¿Qué opina de Airbus compradas a 190 euros? 190. ¿Cómo ves al conglomerado aeronáutico?
A mí el último, la última figura no me gusta. O sea, lo ha estado haciendo muy bien y todavía el sector, sobre todo me iría más a un Curtis Wright en Estados Unidos, que sigue manteniendo el tipo. Pero esta figura con este doble techo en el entorno de 220, con este rebote que hace, obviamente, un nivel de cotización muy alejado de esos máximos, y luego esta nueva pata bajista con una pérdida de soporte, y ahora está retesteando este soporte, yo no prestaría ahora tanto atención a ello. No me gusta la figura técnica. Entonces, buscaría otras opciones. Alternativamente, Curtis Wright. Es un sector muy similar, ¿eh? Estamos hablando de una compañía que está alcista en Estados Unidos. 712 sigue subiendo. Fijaos la tendencia. El Airbus americano le podríamos denominar. Bueno, pues prefiero estar aquí que en esa otra figura técnica que me invita menos al optimismo. No tengan miedo al mercado estadounidense siempre y cuando conozcan cómo se mueven las series y las sigan de cerca. Vale, eso es la guerra, es mi guerra de los últimos 12 años. Pero bueno, me iría más a Curtis Wright que a Airbus.
Vamos con más consultas, vamos con una nota de voz.
Buenos días. Le quería preguntar al analista Miguel Méndez si sigue confiando en Big Bear. Yo las tengo compradas a 7. A ver qué me dice. Bueno, nada más. Muchas gracias.
Bueno, Big Bear, que por supuesto te presentan también otras consultas como Adela de Madrid, que la tiene con pérdidas. ¿Qué te parece?
Bueno, aquí hay una ruptura del triángulo simétrico por la parte de abajo. Esto, como siempre digo, son valores de todo o nada. Cuando entramos tenemos que saber dónde nos metemos y el riesgo que asumimos. Sí, sigo confiando en ella. ¿Qué ocurre? Que todo el sector ya está así. Es decir, está así Big Bear, está así Cerens, está SoundHound, está Palladini. Hay un montón de series dentro del sector de inteligencia artificial que se han caído, literalmente. ¿Eso le resta atractivo en el corto? Sí, pero yo tengo la sensación que a medio plazo va a volver a haber dinero aquí. Pasa lo mismo con el sector computación cuántica, que yo creo que tiene, la verdad, que muchísimo futuro. Pero se ha caído. Es decir, están 4. Yo relativizo las caídas. Siempre he dicho que aunque me gusta su modelo de negocio y es un sector de riesgo, mientras no superas a niveles de $9, $10, no hay nada que hacer. No me creo ni la parte mala ni la buena. ¿Por qué? Porque aquí también estábamos a 10. Bajamos la Semana Santa pasada a entornos de 2,50 y volvimos a entornos de 9. Entonces relativizo. Estos valores son capaces de hacer este movimiento y luego en 2 semanas buenas se te ponen a 8 y te doblan. Y bueno, ahora toca morder un poco aquí los dientes. Sí, pero yo creo que el valor tiene potencial de recuperación y la industria tiene potencial de recuperación. Entonces, es un valor a todo o nada. Ahora está en 4, igual mañana está en 8 o está en 3, pero el potencial sigue teniéndole. No hay dinero ahora mismo en Grow, ni hay dinero en crecimiento, ni hay dinero, ni hay mucho dinero en riesgo. Es verdad que hay otras compañías, como pueden ser Nebius, Iren, Ondas Holdings, Poet Technologies, Cypher Mining, que están acaparando más la atención dentro del mercado del riesgo. Es cierto, este año no hay tanto hype en la IA. Pero creo que volverá en cierto tiempo. Ahora mismo el mercado está comprando preservación de capital y está comprando realidades y está comprando más valor y está comprando activos con menos beta y está comprando más caviar bursátil. No está comprando tanto promesas, no está comprando tanto growth, ¿vale? Volverá a comprar valores de este tipo. Pero ahora mismo no es que no sea el momento, están parados. Si el que pueda comprar en estos niveles una cesta de valores, creo que tiene posibilidades de tener grandes revalorizaciones, pero sobre todo si se produce un efecto derrumbe, que tenemos una caída adicional en Wall Street y hay precios de derribo, como vimos el año pasado en marzo, abril, ahí probablemente el dinero inteligente va a entrar y va a haber un potencial de revalorización fuerte. Yo la seguiría manteniendo con riesgo, pero también con potencial. Es decir, vender ahora no tiene mucho sentido. Y lo dicho, son valores de todo o nada que ahora están un poquito más con una sensación peor en el corto plazo.
Guadalupe, de Amazon, Guadalupe pone: buenos días, ¿serían tan amables de analizar Ramaco, por favor? ¿Cómo la ves? A la compañía.
Vale, Ramaco Resources, la tenemos aquí. A ver, ha tenido un movimiento bajista fuerte. Tuvo una subida a mediados de diciembre, luego ha vuelto a bajar. Ahora está volviendo a recuperar. Estamos hablando del sector minerales energéticos, en concreto carbón. Da resultados en el día de hoy, importante. Ahora vemos si los da antes de apertura o cierre. El movimiento invita al optimismo, al menos a un rebote hasta las medias, en torno de 19,80, 20. Pero se la va a jugar con los resultados. Yo en el tema de minerales no energéticos estaría en Carpenter Technology, que es el valor que más me gusta. O sea, me iría a esto, compro tendencia y compro un nominal más alto. No me voy a un Ramaco Resources que está aquí. Esto es aleatorio total. Es decir, hay un índice de aleatoriedad tremendo. Entonces, a mí me gusta cuando meto un valor en el portfolio, intentar eliminar la aleatoriedad en la medida de lo posible. Si quiero algo de resources, targa resources, me voy a tendencia, compro algo que tiene más posibilidades. Es decir, yo estar sinceramente en esto creo que es echar una moneda al aire. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que lo que salga la moneda, porque yo no tengo certeza que esto vaya a recuperar. ¿Hay un poco de ola alcista que puede ir hasta las medias? Sí, pero el valor es bajista. Es decir, ¿qué hago aquí? Esperar a que caiga la moneda. Entonces tenemos que intentar evitar. Podemos tener algún valor en el portfolio de moneda, pero luego hay otros que tenemos que tener de tendencia ideológica y de investigación y de búsqueda de tendencia. Yo siempre digo que hay que comprar tendencia y me moriré siendo un seguidor de tendencias alcistas. Venga, seguimos.
Vale. Bueno, voy a colar yo una pregunta porque hoy uno de los títulos que se está moviendo con más fuerza negativa en Europa está siendo Diageo, El mayor fabricante de bebidas espirituosas, que llega a caer ese 7%, ha anunciado profit warning, pero quería preguntarte cómo ves ese gráfico dentro de ese sector consumo y tu posicionamiento o lectura.
Pregunta, Eva. El otro día, viendo un reportaje, las bebidas espirituosas ya tuvieron muy mal ejercicio 2024 y luego 2025. Fijaos que la caída de día yo viene desde 2022-2023, donde ya empieza a hacer aquí una cresta, máximos descendentes, y la caída es agudiza. El otro día había un reportaje, no sé si era Brown-Forman o día yo, inventarios de 18 mil millones y que no les dan salida. El consumo de alcohol, nos guste o no, está descendiendo. El otro día, viendo y repasando datos, veía que el consumo en superficies, supermercados del alcohol, había caído en el último ejercicio el 8%. Y también está cayendo el consumo de alcohol en restauración. La gente tiende a cambiar los hábitos, a cuidarse más, a hacer ejercicio, a consumir menos azúcar, que por cierto, también está cayendo el precio, y a consumir menos alcohol. Yo no invertiría en bebidas espirituosas dado este cambio de modelo. En la realidad se ha implementado, por lo tanto, Diageo para ellos. Es decir, esto ha tenido su momento, lo hemos hecho bien. También el consumo de cerveza. Este año es año de mundial. El otro día, en el otro consultorio, la semana pasada creo que hablamos de Heineken, que nos preguntaron por ella, pero está cayendo. Los hábitos de la gente cambian. Y yo, aquí hay un canal bajista claro, con un máximos y mínimos descendentes, y con estas noticias, ¿por qué queréis que os diga? No invertiría en bebidas espirituosas. Pasa lo mismo con Constellation Brands en Estados Unidos. Vamos a sacar el gráfico. Esto es menos bajista que Diageo. Tiene una amalgama de brands, de marcas que son, la verdad, interesantes. A mí me gusta esto más que Diageo, pero es que no compro alcohol, porque creo que ahora no es su momento.
Vale, vamos con más consultas. Di al teléfono, ya se me iba a olvidar. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Sí, bueno, vamos a disparar ahí al señor Miguel Méndez un poquito. Bueno, yo soy inversor, pues inversor de ladrillo y de otros negocios, entonces a mí siempre pues me ha gustado tener una cartera de acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya seleccioné hace un año o dos pues el Nasdaq y la tecnología y la IA. Entonces, bueno, yo estoy metido en Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, sin prisa. Sin prisa porque en la bolsa hay que ser bastante paciente. Luego también pues elegí otra de ellas, Nvidia. Y luego pues me metí en Nebius. Entonces, bueno, pues yo cada mes o dos meses lo que hago es reforzar la cartera. Voy comprando más títulos. Yo hablo de que siempre hay que estar un poco a largo plazo, 5, 7, 10 años. Y mi pregunta, ya me he extendido bastante, es si me puede aclarar el señor Méndez, porque ninguno de los que entramos aquí creo que somos tan profesionales, si me puede aclarar en qué se diferencia Nebius de CureWiz. No sé si lo he dicho bien, si me ha entendido.
CureWiz. La sigo muchísimo. La otra serie que me comenta, no.
Core Wave.
Sí. Tenemos que ser breves ya en la pregunta, que se nos va el tiempo.
Vale, muy bien, gracias. Hasta luego.
Gracias. Es que si no, no nos va a dar tiempo. Miguel.
Bueno, Core Wave, sobre todo, está diseñada, es nube especializada para cargas de trabajo de alto rendimiento, sobre todo especialmente IA generativa. Hace entrenamiento de modelos de lenguaje. A mí me gusta la compañía, de hecho, la tenemos dentro de nuestra cartera modelo. Nebius es infraestructura para inteligencia artificial. Los detalles exactos tendría que analizarlos con lupa. Las dos me gustan. Las dos están en las quinielas de los grandes analistas y sobre todo los analistas profesionales de Wall Street. Y yo creo que pueden las dos tener un buen año. Con un perfil un poquito más de riesgo, CoreWave, porque también con mucho potencial. CoreWave lleva menos años cotizando en el mercado. Nebius tiene una trayectoria un poquito más larga, pero a mí me parece muy bien la filosofía que está desarrollando. Hay que comprar en todos los precios. También cuando vengan precios de derribos y caídas fuertes, hay que ir haciendo ese refuerzo del que hablaba e ir haciendo esas aportaciones. tanto en las 7 magníficas o en las 5 magníficas o en las que tenga, y también en Nebius y compañía. Pero este año Nebius y CoreWave tienen hype, están de moda y están llamadas a ser, dentro de los valores pequeños, algunos de los que mejor lo hagan. Por lo tanto, parece fantástica la elección,
Miguel,
y a seguir reforzando.
Tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias a los que siguen preguntando por Big Bear de Marcha Atrás en el directo de YouTube, que ahí tienen. Hemos hablado de Big Bear también. Miguel Méndez, gracias. Feliz jornada. Hasta la próxima.
Tailandia,